Queridos amigos, no tengo yo en este momento la mejor iluminación, como tampoco seguramente la tendría Molière, porque el día de hoy vamos a presentar, ni más ni menos, mi querido Miguel Antonio Castro, El burgués gentilhombre, una obra cumbre dentro de todo lo que escribió el maestro Jean-Baptiste Poquelin, Molière, el gran maestro de la literatura y de la dramaturgia y el gran comediógrafo francés. Fíjense, es un dato muy curioso, que es la última obra. El día de hoy se acabó el mole de Guadalupe.
La primera temporada.
La primera temporada, correcto, está bien. Pero curiosamente, el dato curioso, es que yo no lo tengo como candileja, lo tengo así de frente, me está quemando todo, no importa, la candileja vendría como de abajo, como en tiempos de Molière, no importa, eso no importa. Lo que importa es este dato. Nosotros empezamos este proyecto hace muchos años con esta obra de teatro. Justamente con El burgués gentilhombre inició este sueño que hoy llega a su fin. Hoy llega a su fin en esta primera temporada, después de haber presentado 13 radioteatros, y el día de hoy llegamos al número 13, ese número tan cabalístico, ese número que cuanto más me lo dices, más me acuerdo de tan hermoso que es mi querido compadre Antonio Castro.
¿Cómo estás, güero? Qué gusto estar aquí con ustedes. Pues una de las cosas, además, que me emocionan mucho de este radioteatro en particular, es que el memorable personaje de Jordán lo interpreta tu papá, Guillermo Murray. Es una obra donde Molière de alguna manera parodia toda esta actitud pretenciosa de los burgueses de su época que empezaban a empoderarse y a enriquecerse, y entonces, bueno, pues de repente se querían comportar como lo que no eran, ¿no? Y pues ciertamente en nuestra época...
Podría decirse que es como el burgués de Acoxpa, ¿no?
Oye, ¿qué te pasa? Villacuapa es un gran lugar. Pero ciertamente en Villacuapa y en Ciudad Satélite y en la Colonia Narvarte y en muchos lugares de México y del mundo, pues hay como toda esta actitud, digamos, aspiracionista. Y de alguna manera la cultura consumista fue prefigurada por Molière, ¿no? Porque los Facebooks y los Instagrams del mundo entero ahora están llenos de fotos que pretenden que veamos a la gente como lo que no es, sino otra cosa. Y a veces la gente está más preocupada por poner las fotos de sus vacaciones que por sus vacaciones. Y todo este mundo delirante, pues, está en esta obra que van a escuchar el día de hoy. Miguel Hernández.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es nuestro radioteatro número 13. Con eso terminamos nuestra primera temporada. Como saben, los radioteatros permanecen una semana en la página de Facebook y después de eso están disponibles en muchos podcasts. Están en Apple Podcasts, están en Spotify, están en Radio Public. Ahí están todas las ligas en nuestra página, para que los busquen en el podcast de su preferencia y los escuchen mientras van en el auto o donde quieran, los pueden escuchar. Estarán los 13 de esta primera temporada disponibles en los podcasts. Y para la próxima temporada, pues estamos preparando ahí algunas cosas.
Ya empezamos a grabar un par de cosas que quedaron muy buenas.
Ya les sigan en contacto a través de nuestra página de Facebook, ahí les avisaremos cuándo empezaremos y qué son esas sorpresas de la segunda temporada.
Disfruten mucho, porque yo en este momento me estoy cocinando. Este reflector me está asando como a un maldito pollo.
Te ves de ese color, bueno, te ves así dorado.
Y gracias a
¿saben
a qué
estamos
cocinando?
No, perdón. ¿Sabes qué estamos cocinando? Un guajolote, porque esto fue ¡que viva el mole de guajolote!
¡Que viva!
Tercera llamada.
¡Su atención, por favor! La comedia va a comenzar. ¡Su atención! Por favor. A continuación, damas y caballeros, sometemos a su consideración y buen gusto la obra El burgués gentilhombre del inmortal Jean-Baptiste Fouquelin. Molière.
¿Ya estás listo?
Sí, maestro. En lo que nuestro patrón se sacude las sábanas, le he compuesto una serenata.
No se rían, señores. Todos hemos encontrado al hombre que necesitábamos. Jordán, con las ínfulas de cortesano que se le han subido a la cabeza, es para nosotros una mina de oro. Lástima que no existan más hombres como él.
¿No estarían de más algunos conocimientos que le permitieran apreciar mejor nuestro trabajo?
Este hombre, en efecto, es muy corto de luces. Pero su dinero justifica los errores de su espíritu. No olviden que sus bolsillos están llenos de discreción. Es verdad que aplaude a destiempo y que no tiene idea de nada, pero nos paga bien y esto es, ante todo, lo que necesitan las artes.
No puede haber mayor suplicio para un artista que el de producir para un público de ignorantes y padecer el juicio estúpido de un imbécil. No niegue el gran placer que se experimenta ejecutando ante personas capaces de sentir la emoción del arte.
Silencio, ahí viene.
Hola, señores. ¿Cómo están, eh?
Muy buenos días tenga usted, señor Jordán.
Creo que ya pasa del mediodía, pero en fin, vamos a ver las payasadas esas.
¿Cómo? ¿A qué payasadas se refiere?
Pues a esas, ¿cómo le llaman? Prólogo. No. Intermedio. No. Obertura. Ah, no. Diálogo lírico bailable, dramático musical.
Sí, claro. Pues estamos listos.
Sé que han tenido que esperar un poco, pero es que hoy quería vestirme como las personas distinguidas. Y mi sastre me ha enviado unas medias de seda que creí que jamás llegaría a ponerme.
Nuestra obligación es esperarlo.
También me ha mandado a hacer esta bata.
Es muy bella.
Mi sastre me dice que es lo que los hombres ilustres usan por la mañana.
Le queda muy bien.
¿Y qué decir de los bordados?
¡Cuántos colores!
Están bonitos, ¿verdad?
Y combinan tan bien con las medias amarillas.
¿Y mis criados?
Están afuera, señor. ¿Qué desea?
Nada. Solo quería que estuvieran alerta. Bueno, ahora vamos a ocuparnos de nuestros asuntos.
Muy bien. Antes que nada quisiera que escuchara la música que nos ha encargado. Acaba de componerla mi discípulo más destacado, que como sabe tiene un talento extraordinario.
¿Ah, sí? Pues no creo que se deban encomendar estos trabajos a un estudiante.
No se deje engañar. Hay discípulos que saben tanto como los grandes maestros. La misma composición se lo demostrará, porque no puede oírse nada más hermoso.
Uh-huh. Ayúdeme a ponerme esta bata para que pueda oír mejor. No. Creo que estaré mejor sin ella. ¿Sabe qué? Mejor póngamela. Indudablemente estaré mejor con la bata. Uh-huh. ¿Me veo bien?
No hay palabras, señor Jordán, para describir la elegancia de su bata.
¿No le parece demasiado que la cola arrastre tanto? Más bien parece un vestido de novia.
Por el contrario, señor. La larga cola de su bata le confiere una gran autoridad.
¿Usted cree? Sí. Tiene toda la razón. Ahora sí, estoy listo para escuchar.
¿Qué le pareció?
La verdad es que está un poco aburrida. Convendría que la arreglara un poco. Hace algún tiempo me enseñaron una canción que me gustó mucho. Espérenme, ¿cómo decía?
No sé.
Decía algo sobre una oveja.
¿Una oveja?
Uh-huh. Ah, sí. Yo creía a Juanita muy dulce y muy bella. Yo creía a Juanita más dócil que una oveja. Sí, pero no, ella es más cruel que un tigre o un león. Que un tigre o un león. ¿No es preciosa?
Es una canción muy bonita y además la canta muy bien.
Pues nunca he estudiado música.
En efecto, hay tantas cosas que Jordán no ha estudiado. Sin embargo, ese no es el vicio de este ricachón ignorante. ¡Ah! ¿Cuán extraños pueden ser los insondables misterios del alma humana? ¡No se muevan, damas y caballeros! En un momento estaremos de vuelta para estudiar más de cerca la locura de Jordán. Volvamos entonces a casa del acaudalado Jordán, víctima de todos los elogios, quien ostentando una ridícula bata, intentará aprender algo.
Señor Jordán, usted debiera estudiar música, así como debiera aprender el baile. Son dos artes que están íntimamente ligadas. Despiertan el espíritu del hombre y lo disponen a la percepción de lo bello.
Pues las voy a aprender. Además, quiero aprender esgrima, filosofía y muchas otras cosas.
La música y el baile. No hay nada tan necesario como la música. ¿Sabía que todas las guerras, todos los horrores del mundo tienen como origen la falta de conocimientos musicales?
¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso?
¿Acaso las guerras no se producen por falta de armonía entre los hombres?
Pues, sí.
Si todo el mundo conociera la música, ¿no sería esta la manera de acordar el conjunto y de que la paz reinara en todo el universo?
Tiene razón.
¿Y el baile? ¿De qué sirve un hombre que no sabe bailar?
No sé.
Todas las desdichas, los descalabros funestos de los que está plagada la historia, los yerros de la política, las faltas de los grandes generales, todo eso pasa por no saber bailar.
¿Ah, sí? ¿Cómo es eso?
Cuando un hombre ha cometido una falta, ya sea en el seno de su familia, en el gobierno del estado o al mando del ejército, no decimos invariablemente, fulano ha dado un mal paso.
¿Es verdad? ¿Cuánta razón tiene?
¿Y dar un paso en falso puede provenir de otra cosa que de no saber bailar?
Pues sí, ¿verdad? También es cierto. ¡Claro que es cierto! ¡Tiene toda la razón! ¡Qué inteligente es usted!
¿Quiere ahora que continuemos con nuestros trabajos?
Sí, por favor.
Como ya le he dicho antes, se trata de hacer destacar las diversas pasiones que pueden expresarse a través del baile. Tal vez convenga empezar con un minué.
¡Ah, un minuete! ¡Qué bien, qué bien!
Bueno, vamos a comenzar. ¡Música, por favor! Bien.
Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, un, dos... Ta, pa, 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 pa.
Cuidado con el ritmo, señor.
Sí. Un, dos, tres,
y... Esa pierna derecha más arriba.
Ajá.
Un, dos, tres,
más arriba.
¿Ah? ¡Oh!
Señor Jordán, ¿está usted bien?
Sí, muy bien, no es nada. Estoy muy bien, pero ayúdenme a levantarme.
Inmediatamente, señor. ¿Listos? Uno, dos, tres.
Eso es. No pasó nada, no pasó nada. Vamos a continuar.
Música, por favor.
Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un. Un, dos, tres, un, dos. Un, dos, tres, y.
No mueva tanto los hombros. La pierna derecha más abajo.
Eso es. Pam, 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 y. Pam, pam. Y. Tan, tan, tan.
Más erguida la cabeza.
Sí, sí.
Dos, tres, un, dos. Un, dos, tres, un, dos, tres. La punta del pie hacia afuera. No, que no estorben los brazos. Más derecho el cuerpo.
¿Cómo estuve, eh?
Imposible hacerlo mejor.
Sí, me sentí bastante bien. Bueno, ahora quiero mi lección de esgrima.
Inmediatamente, señor. Traigan los floretes y retírense. Gracias. Tome este, señor Jordán.
Sí, claro. Perdón, se me cayó.
Pierda cuidado, señor Jordán, pero recuerde que un arma debe ser sostenida con firmeza.
Con firmeza.
Permítame que se la coloque.
Gracias.
Vamos a ver. Primero el saludo. El cuerpo erguido, pero cargando un poco sobre el muslo izquierdo. Uh-huh. No tan separadas las piernas y los pies en una misma línea.
Ajá.
¡Ah, touché!
Caray, estuve tan cerca.
¿Continuamos?
Sí, sí, sin duda, claro. En garde, mon ami.
La muñeca opuesta a la cadera. La punta de la espada frente al hombro. ¡Touché!
Me equivoqué, ¿verdad?
El brazo no debiera estar tan extendido, señor Jordán. Recuerde que en ocasiones debe flexionarlo.
Claro, flexionarlo, flexionarlo.
¿Listo?
Absolutamente.
La mano izquierda a la altura del ojo. La cabeza más derecha. Serena la mirada. ¡Touché!
Es en verdad difícil, ¿eh? En fin, sigamos.
Avance, pero sin descomponer la figura. Tome hierro en cuarta y remate. Uno, dos, retírese. Ataque de nuevo. No, atrás. Cuando marque un bote, tiene que avanzar la espada.
Sí, 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 claro.
Cuidando siempre que el cuerpo quede cubierto.
Correcto, sí.
Uno, dos, vamos, atáqueme. Y para en tercia. Avance. Firme el cuerpo. ¡Touché!
Ay, mire, mejor vamos a otra cosa, ¿eh? Porque me estoy empezando a enojar.
Detengámonos un momento y reflexionemos. ¿Qué pretende Jordán? Que gane el hombre al intentar ser lo que no es. Mediten, damas y caballeros, y hagan examen de conciencia con rigor. En un instante estaremos de vuelta. Vaya, por fin. Continúa el burgués gentilhombre de Jean-Baptiste Fouquelin, Molière.
Ay, me estoy empezando a enojar.
No, señor Jordán, usted no debe enojarse. ¿Acaso no ha leído el sabio tratado de Séneca sobre la cólera?
No.
¿No? ¿Séneca?
Ah, sí, sí, un amigo mío lo conoce.
Séneca, el filósofo romano.
Ah, perdón, yo estaba pensando en otra persona.
Séneca nos recuerda que no hay nada más bajo y vergonzoso que la cólera, que hace de un hombre una bestia salvaje.
Tiene razón.
Un hombre discreto está por encima de todas las injurias que se le puedan proferir.
Tiene razón. Haré todo lo que pueda para convertirme en un sabio. Me indigna que mis padres no me obligaran en mi juventud a aprender todas las ciencias. Definitivamente estoy de acuerdo. Bueno, ¿y ahora qué me va a enseñar?
¿Qué quiere aprender?
No sé.
¿Quiere aprender sobre la moral?
¿De qué trata la moral?
¿De la felicidad? ¿Enseñando al hombre sus pasiones?
No, no, mejor dejemos eso. Otra cosa.
¿Física?
¿Qué es eso de la física?
Ah, la física explica los principios de las cosas naturales y las propiedades de cada cuerpo. Es la que discurre sobre la naturaleza de los elementos, los metales, minerales, piedras, plantas, animales. Ella nos enseña las causas de los meteoros, del rayo, del trueno, del ciclón, de la lluvia.
No, 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 no. Hay demasiado estruendo en todo eso. Demasiada confusión.
Entonces, ¿qué quiere que le enseñe?
Enséñeme la ortografía.
Con mucho gusto.
Después me puede enseñar el almanaque para que sepa cuándo hay luna y cuándo no la hay.
Nam sine doctrina vita es quasi mortis imago.
¿Qué?
Sin la ciencia, la vida es como una imagen de la muerte.
Pero no me iba a enseñar la ortografía.
Así es. Comenzaré diciéndole que las letras se dividen en vocales, así llamadas porque expresan las voces, y consonantes, llamadas de ese modo, porque suenan acompañadas de vocales y no hacen sino marcar las diversas articulaciones de las voces.
¡Fascinante!
Hay cinco vocales. A, E, I, O, U.
¡Comprendido!
La voz A se forma abriendo mucho la boca.
¡Oh!
No, no, A, A.
¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, claro! Es que me sorprende con tanta sabiduría así de golpe.
La voz E se forma acercando la mandíbula inferior a la superior. ¡A, E!
¡A, E! ¡A, E! ¡Es cierto! Muy interesante.
La I se pronuncia aproximando aún más las mandíbulas y estirando los extremos de la boca hacia las orejas. ¡A, E, I!
¡A, E, I, 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 I! ¡Es verdad! ¡Viva la ciencia!
La voz O se forma abriendo la boca y aproximando las comisuras de los labios. ¡O!
¡Oh! 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 ¡Esto es admirable! ¡Ah! ¡I-O! ¡I-O! ¡Qué hermoso es saber algo! ¡I-O! ¡I-O!
El sonido de la U se produce acercando los dientes sin llegar a juntarlos del todo y sacando los labios hacia afuera. ¡U!
¡U! ¡Nada más cierto! ¿Cómo pude vivir tanto tiempo sin saber esto?
Ahora, la consonante D, por ejemplo, se pronuncia colocando la punta de la lengua en los dientes de arriba. ¡Da!
¡Da! ¡Da! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
La F. La F se pronuncia apoyando los dientes de arriba sobre el labio inferior. Fa.
Fa. Fa. Exacto. Oh, padre y madre, ¿cómo los detesto?
Y la R, colocando la punta de la lengua en lo alto del paladar, de suerte que al chocar el aire expelido con fuerza, la lengua cede y vuelve al mismo sitio, produciendo una especie de vibración. R. R. Ra.
R. R. Ra. R. Rrr, rrr, rrr. ¡Qué hombre más hábil! Rrr, 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 rrr. ¡Cómo he perdido el tiempo!
¿Tiene alguna duda?
No, desde luego que no. Aunque, en realidad, sí. Es preciso que le haga una confidencia. Estoy enamorado de una dama de la mayor distinción. Necesito que me ayude a redactar una carta.
Ya veo. ¿Quiere escribirle unos versos?
No, nada de versos.
¿Prefiere la prosa?
No quiero ni verso ni prosa.
Pues tendrá que ser una de las dos.
¿Y por qué?
Por la sencilla razón, señor mío, de que solo hay dos maneras de expresarse, en prosa o en verso.
¿Con que no hay más que prosa y verso?
Nada más. Todo lo que no está en prosa está en verso y viceversa.
¿Y cuando uno habla, en qué habla?
¿En prosa?
¿Cómo? Cuando yo le digo a mi hija, dame mi gorra de dormir, ¿hablo en prosa?
Sí, señor.
Dios mío, más de 50 años hablando en prosa sin saberlo. No sé cómo pagarle esta lección. Pues lo que quisiera decir en esa carta es... Linda marquesa, sus hermosos ojos me hacen morir de amor. Pero dicho con galanura, con ingenio, dándole una vuelta, un giro.
Podría agregar que... El fuego de sus ojos reduce su corazón a cenizas, que sufre día y noche la violencia pena
de nuestro... No, nada de eso. Yo solo quiero decirle, linda marquesa, sus hermosos ojos me hacen morir de amor.
¿Se puede elaborar más la idea?
No quiero más que decir eso, pero de forma elegante.
Bueno, podría decir entonces... De amor morir me hacen, linda marquesa, vuestros hermosos ojos. O bien... Vuestros ojos hermosos de amor me hacen, linda marquesa, morir. O también, morir, vuestros hermosos ojos, linda marquesa, de amor me hacen.
Y de todas esas formas, ¿cuál es la mejor?
Linda marquesa, sus hermosos ojos me hacen morir de amor.
No he estudiado y, sin embargo, acierto a la primera.
Hola, papá.
Oye, hija, desde hace algunos días quería hablar contigo. Señor mío... Le doy las gracias de todo corazón y le ruego que me deje a solas con mi hija unos momentos. Mañana podremos continuar con nuestros trabajos.
Desde luego, señor Jordán. Pierda cuidado.
Una vez más, gracias por las valiosas enseñanzas de hoy.
Con su permiso.
Hasta ahí llegan las lecciones del burgués gentil hombre. Pero aún falta lo mejor. No dejen de escuchar cómo Jordán asciende al honorabilísimo grado de Mamamuquí. En unos momentos... Cuando regresemos. Pongan atención, damas y caballeros. Estudien detenidamente la conducta de este raro ejemplar que en su delirio de grandeza termina revolcándose en el fango de la necedad. Aquí está Jordán, el burgués gentilhombre, con su hija, Lucila.
¿Qué te ríes, Lucila? ¿Qué te pasa?
¿De dónde sacaste esa bata, papá?
¿Qué desvergüenza es esta? ¿Te burlas de tu padre que te regaló la vida?
No, señor. Dios me libre.
No, como te sigas riendo, te voy a dar un soplamocos.
Perdón, papá, pero es que estás muy gracioso con ese traje.
¡Mucho cuidado!
No, ya no me voy a reír más. ¿Ves cómo ya no me río?
Es necesario que me ayudes. Pero ¿se ha visto bellaca semejante que viene a reírse insolentemente en mi cara?
¿Podrías decirme, señor marido, qué significan estos atalajes? ¿Te burlas del mundo o es que quieres que el mundo se burle de ti?
Solo los tontos y las tontas, señora mía, pueden burlarse de mí.
Como sea, estoy escandalizada con la vida que llevas. Ya no reconozco mi casa. Podría decirse, y con razón, que en ella todo el año es carnaval y que desde muy temprano comienzan a oírse músicas, cantos y tal zarabanda que la vecindad ya está indignada.
Tiene razón, papá. Parece que andan recogiendo barro en toda la ciudad para venir a dejarlo en la sala.
¡Ah, oh, mira! Para ser tan joven tienes afilada la lengua, ¿eh?
¿Y para qué quieres aprender a bailar a tus años?
¿Y esgrima? ¿Es que piensas matar a alguien?
¡Silencio las dos! Son un par de ignorantes sin idea de las cosas.
Harías mejor en ocuparte por casar a tu hija, que ya tiene edad para ello.
Ya me ocuparé cuando se presente un buen partido. Mientras tanto, quiero preocuparme por mí, aprendiendo todo lo que pueda.
¿Y por qué no vas a la escuela?
¿Quién sabe si un día de estos no lo haga? Ahora mismo me dejaría azotar delante de todo el mundo con tal de saber lo que se enseña en las escuelas.
¡No lo dudo!
Su ignorancia me sonroja. ¿Quieren que se los demuestre? ¿Eh? A ver, ¿alguna de ustedes dos sabe lo que está diciendo ahora mismo?
Sé muy bien lo que digo. Deberías comportarte de otra manera.
No me refiero a eso. Te pregunto, ¿qué son las palabras que estás pronunciando?
Palabras más sensatas que tu conducta.
Yo no estoy hablando de eso. Solo pregunto, esto que hablo con ustedes, lo que estoy diciendo ahora mismo, ¿qué es?
¡Un cuento chino!
No, no es un cuento. Lo que ambos decimos, lo que platicamos en este instante.
¿Qué? ¿Qué es?
¿Cómo se llama?
¿Se llama como cada quien lo quiera llamar?
Se llama prosa. Ignorante.
¿Prosa?
Sí, prosa. Todo lo que es prosa no es verso. Y todo lo que no es verso es prosa. ¡Voilà! Ahí tienes lo que es estudiar. ¿Y tú, hija mía? ¿Sabes lo que hay que hacer para pronunciar la U?
¿Qué?
Dilo para que lo veas.
U.
¿Qué hiciste?
Decir U.
¡Ah, la ignorancia! Lo que haces es sacar el hocico y acercar la mandíbula de arriba y la de abajo.
¿Y todo eso para qué sirve?
Oh, ¡qué irritante convivir con gente así! Desgraciadamente, no entienden que quiero aprender a razonar, a tener ingenio, para discutir con personas instruidas y nobles.
De eso no hay duda. Hay que ver lo que has ganado conviviendo con la nobleza. Todo el mundo ha sabido hacer un negocio contigo y con tus debilidades.
¡Alto ahí! Y piensa en lo que estás diciendo. Pobre de mí, no sé si pueda seguir soportando tanta incomprensión.
¿Qué fue eso?
Ajá, desde luego que no tienes la menor idea de nada. Así se anuncian ahora los visitantes de esta casa.
¡Dioses! Por lo menos espero que sea Cleonte.
¿Quién?
¡Cleonte! Llegas a tiempo. Aquí está mi marido. ¡Adelante!
Señora, sus palabras son muy dulces. No podría recibir una orden más grata ni un favor más preciado. Señor, no he querido valerme de nadie para hacerle una demanda que medito desde hace tiempo y que por lo mucho que me afecta, debo ser yo quien la haga. Así pues, sin más rodeos, le suplico que me conceda el honor de ser su yerno.
Antes de responder, le suplico que me diga si es noble.
Señor, la mayoría no vacilaría en contestar su pregunta.
Así es.
El sentido de sus palabras se tergiversa fácilmente, y el día de hoy, en que las costumbres parecen autorizar el robo, muchos se aplican ese título sin escrúpulo.
Eso me parece lamentable.
Yo, por mi parte, Creo que toda impostura es indigna de un hombre honesto y que es una bajeza quererse hacer pasar por lo que no se es.
¡Horrible! ¿Pero qué cosa? Hacerse pasar por lo que no se es. Me parece tan vulgar.
Ciertamente mis antepasados ocuparon cargos distinguidos y yo mismo he conseguido colocarme en una posición bastante decorosa. Pero con todo ello, le digo francamente que no soy noble.
Lucila, dame la mano. Lo siento, pero mi hija no es para usted.
¿Cómo?
Si no es noble, no será mi yerno.
¿Y acaso nosotros pertenecemos a la casta de San Luis? ¿De quién descendemos los dos? Sino de padres muy decentes, pero plebeyos.
¡Uf, qué lenguaje! Ya se veía venir.
Nuestros padres fueron comerciantes.
Mira, si tu padre fue tendero, peor para él. Del mío, solo las malas lenguas lo podrán decir. ¡Y basta ya! Lo único que está claro es que quiero tener un yerno noble.
A tu hija lo que hay que buscarle es un marido que le convenga. Y más vale un hombre honrado, rico y bien parecido que un noble pobretón y mal formado.
Papá, acuérdate del hijo de aquel noble. Nunca he visto a nadie tan tonto y deforme.
¡Silencio impertinente! Lo único que quiero procurarte son honores. Por eso quiero que seas marquesa.
¿Marquesa?
Sí, marquesa.
Dios me libre.
Pues está decidido. Joven, le agradezco todas sus atenciones y créame que lamento no poder hacer más por usted. Gracias por visitarnos. Lucila, acompáñeme.
¡Papá!
¿Estás contento con lo que hiciste, Cleonte? ¿A qué te han llevado estos sentimientos tan delicados?
¿Qué quieres, señora? Mis escrúpulos están por encima de mi conveniencia.
¿Pero es que eres tonto o qué? ¿Cómo puedes tomar en serio a un hombre así? ¿No ves que mi marido está totalmente loco? ¿Qué trabajo te hubiera costado seguirle la corriente en sus disparates?
Pues sí, pero no pensé nunca que fuera necesario acreditar mi nobleza para casarme con su hija.
Tal vez haya una solución.
¿Cuál?
Se me acaba de ocurrir una idea para poner en orden a este loco.
No entiendo.
Tal vez sea demasiado, pero con él podemos arriesgarnos a todo. Llama a ese maestro embustero. Necesito hablar con él.
Pero dígame...
¡Calma! ¡Calma! Ya habrá tiempo para que te lo explique todo.
¿Qué está pasando, damas y caballeros? ¿Qué pretende Madame Jordan? Todo parece indicar que la sagacidad femenina se apresta a asestar un golpe más. ¡Ah! La fuerza del destino. A la mañana siguiente, el burgués gentilhombre repasa su clase de baile. Muy lejos está de poder imaginar todo lo que le va a suceder.
La 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 pa pa pam para pa 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 pam. No debo mover tanto los hombros. La 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 pierna derecha más abajo. La 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 bien, así es la. La 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 erguida la cabeza. La 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 punta del pie hacia afuera. La 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 que no me estorben los brazos. Ahora sí que lo estoy haciendo bien.
Señor. Santo Dios.
No se preocupe. Estoy bien. No lo vi entrar. Ya me estoy acostumbrando a esto. Hoy me levanté temprano para practicar el minuete ese de ayer. ¡Uf! ¡Empezamos!
Señor, ¿me podría conceder el honor de unas palabras?
Claro que sí. Dígame, ¿de qué se trata?
Bueno, como usted sabe, yo he tenido oportunidad de viajar por todo el mundo.
¡Ajá! ¿Por todo el mundo? ¡Cómo lo envidio! Y es... grande, ¿verdad?
Mucho, mucho. Pues en relación a uno de mis largos viajes, movido por el interés que me inspira todo lo que tenga que ver con usted, quisiera comunicarle una noticia estupenda.
¿Cuál?
¿Ya sabe que el hijo del gran turco está aquí?
No, no lo sabía.
No puede ser. Viene acompañado de una comitiva maravillosa. Todo el mundo quiere visitarlo. Lo han recibido en el país como un hombre de la más elevada jerarquía.
Pues confieso que no sabía nada.
Ah, no importa, señor. Lo extraordinario es que se ha enamorado de su hija.
¿El hijo del gran turco?
Sí. Y quiere ser su yerno.
¿El hijo del gran turco, mi yerno?
Fui a visitarlo. Hace tiempo que no nos veíamos. Hablamos sobre varias cosas y al final me dijo: Axiam croc soler oncalé, mustaf gidelenum amanaten, barahini usere carbulat.
¿Eh?
¿Qué significa? ¿Conoces a una joven bellísima, hija de un gran caballero llamado Jordán?
¿El hijo del gran turco dijo eso de mí?
Eso mismo. Cuando le respondí que la conocía personalmente, exclamó: ¡Ah, Marababa Sahem! ¿Qué quiere decir? Estoy loco por ella.
Marababa Sahem. El turco es un lenguaje admirable.
Así es. ¿Sabe qué quiere decir cacaracamujen?
¿Cacaracamujen? No.
Quiere decir alma mía.
¿Cacaracamujen? Esto es desconcertante.
En fin, para cumplir con el objeto de mi embajada, terminaré diciéndole que traigo la misión de pedir la mano de su hija. Su futuro esposo, para tener un suegro digno de él, lo nombra Mamamuki, que es una de las grandes dignidades de su reino.
¿Mamamuki?
Sí, Mamamuki, que en nuestro idioma quiere decir paladín. Paladín es uno de esos viejos títulos. No hay distinción de más alta nobleza en el mundo. Con ella podrá mezclarse con los más rancios dignatarios de la tierra.
El hijo del gran turco me honra demasiado. Le ruego que me lleve a su presencia para darle las gracias.
No es necesario, porque está aquí.
¿Aquí? ¿En mi casa?
Está esperando la oportunidad de hablar con usted. Trajo todo lo necesario para la ceremonia de su exaltación.
¡Dios mío! Lo único que me preocupa es que a mi hija se le ha metido en la cabeza la idea de casarse con Cleonte. Y jura que no se ha de casar más que con él.
Cuando lo vea, cambiará de parecer. Ocurre una cosa muy afortunada. El hijo del gran turco y Cleonte se parecen como dos gotas de agua. El amor que le ha inspirado uno pasará fácilmente al otro. No se preocupe. A continuación, tengo el honor de presentar a usted al célebre hijo del gran turco. El hijo del gran turco quisiera decirle unas palabras.
Ambusahim Okibaraj Jordina, Salam Aleki.
Quiere decir, señor Jordán, que su corazón se mantenga todo el año como un rosal florido.
Soy un humilde servidor de vuestra alteza turca.
Karigar Kamboto Ustin Moraf.
Belmen.
Dice que el cielo le dé la fuerza del león y la prudencia de la serpiente. Desea que lo acompañe inmediatamente para coronarlo como Mamamuki, a fin de ver luego a su hija y dejar concluido el matrimonio.
¿Todo eso en dos palabras?
Todo eso. La lengua turca es así. Hablando poco se dice mucho. Adelante, señor. No perdamos el tiempo. Debe hincarse, señor Jordán. Ese que hace su entrada es el gran muftí, acompañado de 4 derviches. Todos son hombres santos.
Sí, sí, claro.
Sawa soy muftí. ¿Ti? ¿Qué llamas ti? De la halaj.
¡Tasir! ¡Tasir!
De pie, Jordán.
Ya voy, ya voy.
Va a recibir la vestimenta sagrada de los mamamuquís.
¡Qué honor tan grande!
¡Ana Batista! ¡Ana Batista!
¡Halaj! ¡Halaj!
¡Swinglista!
¡Halaj! ¡Halaj!
¡Cofita!
¡Halaj! ¡Halaj!
¡Jusita! ¡Morista! ¡Fronista!
¡Halaj! ¡Halaj!
¡Halaj! ¡Ganapagana!
¡Halaj!
¡Luterana!
¡Halaj!
¡Pantana!
¡Halaj! ¡Halaj!
¡Bramita! ¡Morfina! ¡Surina!
¡Halaj!
¡Halaj! ¡Halaj! Mahometana,
Madabaya, Madabaya.
Nomus,
Jordina, Jordina.
¡Ese soy yo!
Jordán, no interrumpa al muftí. Puede costarnos la vida.
Perdón, perdón.
Mahometana per Jordina, mi pregar será e matina, voler far una paladina, de Jordina, de Jordina. dar turbante, dar vaquina, con galera brigantina, per defender Palestina.
Mada vaya, mada vaya.
Ula bala, ula bala, ula bala, dara dara, bastonara, dar, tanta turbante con galera.
El hijo del gran turco, el venerable Muftí, los cuatro derviches y el resto de la comitiva turca han coronado a Jordán Mamamuki. ¿Hasta dónde puede llegar el corazón de un excéntrico? Si quiere saberlo, ¡no se mueva! Que en un segundo estamos de vuelta. Rebosante de placer, el recién coronado Mamamuki corre en busca de su familia para compartir sus nuevas hazañas y consumar la insólita boda de Lucila con el hijo del gran turco.
¡Atención! ¡Atención! ¡Vengan todos! Todo el mundo debe estar aquí. El hijo del gran turco ha llegado.
¡Dios mío, piedad! ¿Qué visión es esta? ¿Qué significa esto? ¿Quién te disfrazó así?
No seas impertinente, hablando de este modo a un Mamamuki.
¿Cómo?
Desde ahora es menester que me trates con más respeto. Acabo de ser nombrado Mamamuki.
¿Y qué animal es ese?
Mamamuki quiere decir en nuestra lengua paladín.
¿Realmente ya no estás en edad para esos bailes?
¡Iletrada! Paladín es la dignidad que se me acaba de conceder después de una gran ceremonia.
¿Ah, sí? ¿Y qué ceremonia es esa?
Mahameta per Jordina.
¿Qué quiere decir eso?
Jordina quiere decir Jordán.
¿Y?
Voler farar una paladina de Jordina.
¿Cómo?
Dar turbanta con galera.
¿Qué dices?
Per defender Palestina, dar a dar a bastonara.
¡Ay, Dios santo! ¡Mi marido se ha vuelto loco!
¡Callaos! Y tened más respeto con el señor Mamamuki. Bien, comencemos la ceremonia. Acércate, hija mía, y da la mano a este señor que te hace el honor de pedirte como esposa.
¿Cómo? ¿Estás bromeando, papá?
¡De ninguna manera! Este es un asunto muy serio y el más honroso que hubieras podido imaginar. Este hombre que ves aquí será tu marido.
¿El mío?
Sí, el tuyo.
¡Ay!
Dale la mano y agradece a los cielos la dicha que te depara.
Yo no quiero casarme.
Pues yo, que soy tu padre y te regalé la vida, sí lo quiero. ¡Nada de cenas, eh! ¡Dale la mano!
¡No! ¡No quiero! Ya te dije que no habrá poder en el mundo que me obligue a admitir a otro esposo que no sea Cleonte.
Lucila, no debes de ser grosera con el hijo del gran turco. Acércate y obsérvalo bien. Estoy segura de que cambiarás de opinión.
¡Pero, mamá! ¡Jamás podré olvidar a Cleonte!
Hazme caso, hija. Te aseguro que no te arrepentirás.
¡Vaya! Hasta que por fin escucho a mi esposa decir algo sensato.
No me quiero acercar.
Haz la prueba.
No.
Hija, escúchame.
No quiero.
Él te dirá.
No, él... no, bla, 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 bla. No oigo. Bla,
¡basta, bla, bla, Lucila! Acércate al hijo del gran turco. ¡Es una orden!
Ay, está bien. Cleonte, ¿eres tú?
La idea fue de tu mamá.
Aunque, viéndolo bien, tú eres mi padre, a quien debo entera obediencia y que puede disponer de mí como mejor lo considere.
¡Qué gusto me da verte recobrar tu sentido del deber! Celebro tener una hija obediente.
Hija, celebro que accedas a los deseos de tu padre.
¡Qué curioso! No recuerdo nunca un día de tanta armonía familiar. Me dan ganas de llorar. Es decir, amada esposa mía, ¿que realmente no te opones al matrimonio de tu hija con el hijo del gran turco?
De ninguna manera.
¡Qué hermosa puede ser la luz de la razón! ¡Que avisen inmediatamente al notario! ¡Hoy es día de fiesta! ¡Hoy habrá una boda!
Extrañamente, damas y caballeros, esta fábula sobre el hombre que quería ser lo que no era ha tenido un desenlace feliz.
¿Cuán caprichosos pueden ser los retorcidos caminos de la fortuna? Yo les prometo que si encuentran a un hombre más loco, iré a contarlo a Roma.
El burgués gentilhombre fue representado por Guillermo Murray en el papel de Jordán, Evelyn Solares en el papel de Madame Jordán, Gabriela Murray en el papel de Lucila, Roberto Soto en el papel de Cleonte y el discípulo, Rodrigo Murray en el papel de maestro y Humberto Solórzano en el papel de narrador y muftí. Musicalización y efectos, Vicente Morales. Producción, Mario de la Fuente. Dirección y adaptación, Antonio Castro.